COPE Asturias. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les habla Fernando Díaz. Tiempo ya para las noticias de Asturias en el mediodía COPE. La juez del caso Aquagest ha terminado hoy su instrucción y, como se venía intuyendo en las últimas semanas, al final la trama del agua se ha quedado en poco más que el caso de las piscinas de Corbera. De los más de 30 políticos asturianos de todo pelaje y condición que llegaron a estar imputados, al final solo quedan 5. El exalcalde y un exconcejal de Corbera, 2 exconcejales de Avilés y el exdirigente del PP, Joaquín Fernández, trabajador también de esta empresa de aguas y presuntamente implicado además en el caso Pokémon que se está instruyendo en Galicia. El resto, hasta 13 imputados, son directivos o exdirectivos de Aquagest. Por lo demás, el PSOE abre hoy con Ciudadanos la segunda ronda de conversaciones para formar gobierno en Asturias. En Oviedo y Gijón, las marcas de Podemos no acaban de entenderse con socialistas e Izquierda Unida. La ministra de Fomento confirma en COPE que las obras de la variante de Pajares van a buen ritmo y estarán terminadas este año. Anuncia además un túnel artificial para acabar con los problemas de la niebla en Mondoñedo, donde la autovía del Cantábrico lleva cerrada 3 días. La plataforma Religión en la Escuela vuelve a denunciar hoy la persecución que sufre esta asignatura por parte del Principado, y este mediodía comenzaban las deliberaciones del premio Princesa de Asturias de las Letras. Ahora entramos en detalles. Antes buscamos titulares del deporte, Carlos Fernández.
La plantilla del Sporting ya está oficialmente de vacaciones. Se esperan muchos cambios en la estructura del club con la llegada de un nuevo director general y un nuevo director deportivo. En el Real Oviedo, Sergio Gea dice que ayer ya ha tenido un primer contacto con el club para abordar su continuidad. Continuidad que asegura está bien encaminada. Los contactos quedan aplazados hasta después del partido de mañana. Y esta tarde, la plataforma de aficionados del Real Avilés celebra su primera asamblea con el objetivo de crear un nuevo equipo de fútbol en la ciudad.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
El tiempo que sigue revuelto en Asturias. A esta hora en Oviedo, cielos cubiertos, no llueve y en el termómetro han bajado. Las temperaturas rondan ahora los 19 grados.
19 grados también en Gijón con cielo cubierto.
18 en Avilés, ha comenzado a llover.
Cubierto en Ribadesella, 19 grados.
Esta tarde los cielos van a seguir nublados con posibilidad de algún chubasco débil que puede ser tormentoso en zonas de montaña. Para mañana la situación empeora con nubosidad generalizada, posibilidad de más chubascos débiles y nueva bajada de temperaturas. Mañana no pasaremos de los 18 grados.
Pepe, se atascó el fregadero. Llama al servicio de mantenimiento Funciona de EDP.
¿Funciona para fontanería?
Sí, funciona, cumple 10 años y suma fontanería sus prestaciones.
¡Bien! Hay momentos que se merecen una celebración de 10. Infórmate en el 900-907-337 o en edpenergia.es.
COPE Asturias. Estar informado.
Finalmente, serán solo 13 los imputados por el caso Aquagest, la denominada trama del agua en la que aparecieron implicados ayuntamientos de toda Asturias, queda limitada prácticamente a solo uno, a Corbera. En su auto de fin de instrucción, la juez relata los obsequios y regalos que la empresa hacía a políticos y cargos públicos y ve irregularidades latentes en la adjudicación de contratos de abastecimiento de aguas, piscinas o depuradoras en más de 20 municipios, con obtención, dice, de claros beneficios por parte de la empresa en contra de los intereses municipales. Sin embargo, por falta de pruebas o por prescripción ya de los posibles delitos, y aunque llegaron a estar imputados más de 30 políticos asturianos de todos los colores políticos, la causa solo continúa adelante contra 5, todos relacionados con un único caso, con la adjudicación de las piscinas de Corbera, además de, por supuesto, la propia empresa de aguas y varios de sus directivos. Así, la juez propone el procesamiento del exalcalde corberano Luis Belarmino Moro y varios de sus concejales. Los exconcejales del Ayuntamiento de Avilés, Miguel Ángel Villalba y su hermana Elena, y el exdirigente popular Joaquín Fernández, que era también trabajador de Aquagest y aparece, además, como presunto implicado en otra trama, el caso Pokémon, que se está instruyendo, ya saben, en Galicia. Las acusaciones varían de unos a otros, con delitos como falsedad documental, estafa, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias. La primera reacción a este auto nos llega desde Corbera, precisamente. El exalcalde vuelve hoy a defender su inocencia, Mencho González.
Así es, Belarmino Moro asegura que el sumario no dice una verdad, porque todo lo aprobado en este ayuntamiento contaba con el preceptivo informe de los técnicos.
Los expedientes que se gestionaron en el ayuntamiento han sido hechos siempre con todos los informes favorables del secretario municipal y del interventor municipal y de todos los técnicos. Nadie puede afirmar que nosotros hayamos cometido ningún delito porque los políticos tomamos decisiones de acuerdo con los informes técnicos, nada más.
Eso sí, asegura no fiarse del secretario municipal afiliado al PSOE y al que consideró siempre el enemigo en casa. La historia se destapa cuando Hacienda detecta que un empresario no paga correctamente sus impuestos y a partir de ahí comienzan a aparecer facturas supuestamente falsas relacionadas con la construcción de las piscinas municipales de Corbera. Los fiscales tienen ahora 10 días para solicitar bien la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
El mercado inmobiliario continúa recuperándose. En abril, Asturias fue la comunidad donde más se incrementó la venta de viviendas, casi un 22% más que el año pasado, más del doble que la media nacional. Según los datos que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística, se vendieron 405 viviendas, de las que un centenar de ellas eran nuevas y solo 91 protegidas. El aumento de la demanda también está permitiendo una ligera recuperación de los precios. En el primer trimestre de este año, el precio de la vivienda libre y nueva aumentó en Asturias casi un 2% respecto al año pasado. La de segunda mano, en cambio, ha descendido ligeramente en estos primeros meses de 2015.
Hola, soy Juan. Para mí, mi casa es mi castillo. Por eso, protejo mis intereses con profesionales expertos y honestos que me escuchan y me ofrecen soluciones a medida.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
La ministra de Fomento confirma que el AVE llegará a León antes del final de la legislatura y espera que la variante de Pajares entre también en funcionamiento este mismo año. Ana Pastor ha estado hoy en la mañana de COPE con Ángel Espósito, donde ha confirmado que las obras del túnel de la variante marchan a buen ritmo y la llegada de la alta velocidad a la capital leonesa solo está pendiente de que terminen las prácticas de los maquinistas que se encargan de operar la línea.
Lo que es la obra en sí, la obra, la catenaria, la seguridad, todo esto, eso está prácticamente determinado ya. O sea que van a disfrutar de esa comunicación que les va a poner en Madrid una hora menos que tenían antes. Y el túnel de Pajares, Asturias, está muy avanzado, avanzadísimo, y también espero que pueda ponerse en marcha.
La ministra de Fomento adelantó además que se están buscando soluciones para resolver los problemas causados por la niebla en la autovía del Cantábrico entre Asturias y Galicia. El tramo de Mondoñedo lleva cortado 3 días y Ana Pastor baraja la posibilidad de construir incluso un túnel artificial, entre otras medidas.
Ya se han puesto muchas medidas, ya tenemos, se ha instalado fibra óptica para que haya una señalización muy potente, que no la hay, por cierto, en otros lugares de España, y vamos a sacar un concurso para ver de qué modo están pensando los técnicos, lo que me han transmitido, una especie casi de túnel artificial para impedir la entrada de la niebla.
El PSOE inicia hoy la segunda ronda de contactos para formar gobierno en Asturias. El candidato socialista, Javier Fernández, se va a reunir esta tarde con el de Ciudadanos, con Nicanor García. El Partido Naranja había anunciado que se abstendría en la investidura, pero ahora no descarta dar su apoyo a alguno de los candidatos si es que se llegan a acuerdos. La reunión comienza a las 5 de la tarde. También hoy los nuevos diputados de Podemos Asturias presentaban en el registro de la Junta General su renuncia a percibir la asignación que les corresponde como cargo público desde el pasado 29 de mayo. Solo cobrarán a partir de que empiece la actividad parlamentaria, es decir, a partir del próximo día 16. La incertidumbre se mantiene también en varios ayuntamientos. A solo 4 días de su constitución, en Oviedo, PSOE e Izquierda Unida no acaban de ponerse de acuerdo con Somos. Mañana volverán a reunirse para intentar un acuerdo a 3 bandas que desaloje al Partido Popular de la alcaldía. En Gijón, las distancias entre socialistas y Xixón, si puede, la marca de Podemos, son aún mayores. Si no hay acuerdo, Carmen Morillón podría continuar como alcaldesa, Edu González.
Sería un gobierno minoría, el de la lista más votada, al no aparecer una propuesta de gobierno con la mayoría que en Gijón se obtiene a partir de la suma de 14 concejales. 15 se conseguirían si el PSOE, si son si puede Izquierda Unida, sumasen sus fuerzas, pero a día de hoy no es probable, ya que no son capaces de encontrar la forma ni la fecha para un encuentro a tres. Desde el Partido Socialista, José María Pérez reprocha a si son si puede su falta de voluntad para llegar a acuerdos y la consecuencia que esto tendría en el Ayuntamiento de Gijón.
Es un problema de si se quiere o no se quiere. Y en este caso lo que parecen es que prefieren que Carmen Morillón sea alcaldesa. Pues oye, si esa es la preferencia, no pasa nada. Pero lo único que hay que hacer es decirlo con claridad. Porque eso es lo que se está discutiendo. No se está discutiendo otra cosa. Y es legítimo si lo quieren decidir así.
Desde Izquierda Unida, Aurelio Martín considera que sería un error que los partidos de izquierda no consiguiesen el acuerdo definitivo y que de no lograrse, cada parte debería pensar en la cuota de culpa que ha tenido para propiciar la permanencia de Foro en la alcaldía de Gijón.
La plataforma Religión en la Escuela vuelve hoy a denunciar la persecución del Principado contra esta asignatura después de que ayer el Consejo Consultivo haya avalado la decisión de no ofertar clases de religión en segundo de bachillerato. El portavoz de la plataforma, Miguel González, reconoce hoy que se esperaba este dictamen a la vista de los integrantes del Consejo, claramente politizado. González denuncia que el supuesto progresismo de esta decisión en realidad atenta contra los derechos de alumnos y padres que mayoritariamente siguen eligiendo en Asturias recibir clases de religión.
Uno parece que está viviendo en otra época o que realmente está viviendo en el tema de Santiago y Sierra España, pero al revés, ¿no? Realmente queremos ir de progresistas a lo mejor en ciertas medidas, y la progresía justamente está en contar con las que son diferentes.
Según la plataforma, los recortes impuestos por el Principado enviarán a 22 profesores de religión al paro y otros 44 pasarán a solo media jornada. 13 de ellos presentarán ya este jueves una demanda laboral por modificación sustancial de las condiciones de trabajo y otras 12 demandas contencioso-administrativas por efectos perjudiciales en la aplicación de la norma. Hay más cosas. Empresarios de Asturias se han convertido por un día en personas con discapacidad. Es una iniciativa de la ONCE en la que han participado responsables de Dupont, Daorge, IKEA, Seresco o Cemetal. Han pasado parte de la mañana de hoy en una silla de ruedas, con bastones y antifaces con los que han tenido que realizar un recorrido e ir salvando barreras. Después han intercambiado experiencias con discapacitados que ponen cada día a prueba su espíritu de superación. El programa en Asturias está dirigido por Carmen Montes, directora territorial de la Fundación Inserta.
Que los empresarios se den cuenta de que cuando se sientan en una silla de ruedas o se ponen un antifaz, su talento sigue siendo el mismo, sus capacidades son las mismas, lo único que en ocasiones se van a encontrar con un entorno poco amable que les va a hacer complicado entrar a un edificio o cruzar una calle, y eso no tiene nada que ver con el talento profesional.
Y esta mañana comenzaban las deliberaciones del jurado del premio Princesa de Asturias de las Letras. ¿Hay algún favorito, Carlos Fernández?
Bueno, la verdad es que no sueltan prenda los miembros del jurado de este galardón, ¿no? Sí podemos señalar que el 70% de las candidaturas de la última edición repiten, bueno, que son poco más de media docena también las candidaturas femeninas que optan al premio, y que la poesía o la dramaturgia podrían llevarse este galardón. Con todo esto, y tirando de lógica, el jurado podría decantarse por alguna de las candidaturas que ya estuvieron a las puertas el año pasado. Escuchamos a Alex Grigelmo, escritor, periodista y miembro del jurado.
Que yo recuerdo, y dos o tres años anteriores coinciden pues quizá un 70% de los candidatos. Entonces yo creo que volveremos a hablar de lo que ya hemos hablado en otros años. Lo que pasa es que ahora algunos de esos candidatos ya fueron premiados y entonces hay nuevos aspirantes con muchísimas posibilidades.
Bueno, pues todo pendiente para conocer mañana quién va a recoger el testigo del último galardonado. Recordemos el irlandés John Banville.
¿Tiene opciones para tu información?
Número 85.
La salud, tu familia, tu economía son prioritarias para ti y por tanto también lo serán para nosotros.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Sábados y domingos por la mañana, contigo y toda la actualidad.
COPE. Estar informado.
¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca todo tanto como destaca? Pero ella dice...
La picardía del cuplé, ¿dónde se mete la chica del 17? Nunca pasa de moda. Oviedo va a ser escenario de un homenaje a la inolvidable Olga Ramos cuando se cumplen 10 años de su fallecimiento. El concierto será el próximo día 21 en el Auditorio Príncipe Felipe y con la actuación además de su hija Olga María Ramos, que también se dedica a esto del cuplé.
Siete gastazapatos de tafilete, sombrero de alto copete y abrigo de petit.
Pues con la chica del 17 y con Olga Ramos nos vamos, pero recuerden que continúa la información, continúa la actualidad en el mediodía COPE, en su COPE más cercana.
Las dan por murmurar y al verla tan compuesta la dicen al pasar. ¿Dónde se mete la chica del 17?
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la información de Oviedo. Les habla Celso Fernández. Solo 4 días faltan para la constitución de la nueva corporación en el Ayuntamiento de Oviedo y siguen produciéndose los contactos, las negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas. El último tenía lugar hace unas horas entre PSOE y Somos. El candidato socialista Venceslao López ha calificado el encuentro de productivo y amigable, y aunque reconoce que hay alguna coincidencia, todavía no hay nada resuelto, porque si Ana Taboada presenta un programa con 120 medidas, el PSOE oferta más de 300. Para los socialistas, este viaje tiene varias etapas.
Este viaje tiene varias etapas, ¿no? La primera etapa acaba el sábado, y por tanto lado tenemos que centrarnos en llegar bien a esa etapa, que es el sábado. ¿Y cómo hay que llegar a esa etapa? Hay que llegar a esa etapa del sábado, día 13, con una mochila cargada, con un proyecto claro y contundente para Oviedo para 4 años.
En Izquierda Unida quieren acelerar el proceso y fijar una reunión tripartita para redactar un programa de izquierdas de cara al proceso de investidura del próximo sábado. Esperan que Somos se sume a este proceso trilateral que pretende fijar desde la pluralidad un sólido compromiso de la izquierda. Representantes de Izquierda Unida y PSOE se van a reunir mañana a las 4 de la tarde en la Casa del Pueblo de Oviedo y hacen un llamamiento a Somos para que se sume a ese proceso político que tiene como objetivo dialogar, trabajar, además de hacer un programa y un discurso común. Alejandro Suárez, coordinador de EU.
Hasta ahora se estaban teniendo reuniones bilaterales que no han producido un compromiso serio de izquierdas, porque es la izquierda quien va a apoyar el cambio de ciclo en Oviedo y por tanto tiene que haber una solidez y una estabilidad que solo se consigue con reuniones a tres y fijando un discurso común. Por tanto, ya no valen más reuniones bilaterales.
Desde Ciudadanos, su cabeza de lista, Luis Pacho, dice que no tiene conocimiento oficial de su intención, de la intención de Somos de llamarles a una reunión que esta fuerza política prevé mantener con el PSOE y Izquierda Unida. Pacho asegura que, salvo que acudieran como meros observadores, no comprende muy bien su presencia en ese encuentro con las tres fuerzas de izquierda. De todos modos, exigirán en sus negociaciones la aceptación de sus planteamientos en materia de regeneración democrática y transparencia. En el PP, el candidato electo todavía actual alcalde en funciones, Agustín Iglesias Caunedo, sigue abierto al diálogo en el sentido de pactar un programa que sirva para garantizar la estabilidad de un gobierno a 4 años. Para ello hace un llamamiento a la responsabilidad.
Nosotros seguimos apelando a la responsabilidad, seguimos apelando al pacto. Creemos que es un momento de pensar en Oviedo, de hablar acerca de Oviedo, y así vamos a seguir trabajando y dialogando hasta el último minuto, por supuesto.
De cara al acontecimiento del sábado, cuando se constituya la nueva corporación obetense, Somos propone la instalación de pantallas en la plaza del Ayuntamiento para seguir la sesión plenaria que se va a desarrollar en el interior de la Casa Consistorial.
Yo me voy todas las tardes.
Movusic presenta en Oviedo el espectáculo homenaje Evocación a Olga Ramos, sentido tributo a la dama del cuplé de la mano de su hija Olga María Ramos. Domingo 21 de junio a las 7 de la tarde en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Venta anticipada en taquillas del Teatro Campoamor y red de cajeros Cajastur.
La coordinadora ecologista de Asturias ha presentado un recurso frente a la resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se concede licencia de apertura para un horno crematorio promovido por una funeraria. Denuncian los ecologistas que el proyecto se escondió a los vecinos para que no pudieran alegar y piden a la nueva corporación que salga a partir del sábado que paralice la licencia porque tiene irregularidades, dicen, administrativas, urbanísticas y ambientales.
60 metros las primeras viviendas, a menos de 300 del centro de salud, el centro de mayores, de 3 colegios de la Pola, o sea, un lugar completamente inadecuado cuando tenía que estar por lo menos a 500 metros. Y bueno, un acto claramente oscurantismo sin informar a los colindantes de lo que se venía encima.
Estamos ya en los deportes, Carlos Fernández.
Última comparecencia de Sergio Gea en esta temporada, previo a un partido el de mañana frente al Nástic de Tarragona, la vuelta de play-off de campeones. Le hemos preguntado al entrenador por su futuro. Esto dice Sergio Gea.
Hemos tenido una reunión ayer y bueno, vamos a aparcarlo hasta después del partido de mañana y vamos a seguir dialogando, que es muy importante.
¿Bien perfilado ese inicio ya?
Sí, está con el diálogo, yo creo que es muy importante, tanto la institución como yo siempre estamos abiertos al diálogo y todo se puede arreglar.
El entrenador ha convocado a los 20 jugadores de la primera plantilla, más los futbolistas del filial, Diego, Cristian Rivera y David González. Mañana el partido a las 8:30, Celso.
Gracias, Carlos. Cielo cubierto en Oviedo, 19 grados de temperatura, gentileza de Multiópticas Quesada. Continúa la información en COPE. Durante la tarde actualizaremos la información de Asturias. Será cada hora.